de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta tercera semana el tema es el tema de la conversión. Seguimos, si os dais cuenta, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, lo que sucedió el día de Pentecostés, cómo vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre las ciento y pico personas que había allí. Y entonces pues recibieron una luz nueva, una fuerza nueva, un cambio muy profundo en sus vidas. Y hubo un ruido grande y se arremolinaron allí la gente. Pedro abrió la ventana, como suelo decir yo, que yo no sé si había ventana, pero de alguna forma Pedro habló a la multitud. Y entonces, pues, les dijo: a este Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado, a este Jesús a quien vosotros hace unos días le habéis pedido la vida a Poncio Pilatos gritando: crucifícalo, crucifícalo. Este Jesús que parecía un nada, un nadie, todo lo contrario, un perverso, un hombre que hacía mal, a este Jesús Dios lo resucitó. De lo cual todos nosotros somos testigos. Y dice Pedro con fuerza: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo, Señor y ungido y juez de la historia, a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Entonces, claro, son palabras muy fuertes para los que hace unos días habían gritado: crucifícalo. Esas personas estarían dentro de ellas diciendo: bueno, pero ¿y entonces? ¿Es que no nos hemos enterado de nada? ¿Qué ha sucedido? ¿No era malo ese señor? ¿No gritaban nuestras autoridades? ¿No gritaba la política? ¿No gritaba la ciencia? ¿No gritaba la economía? ¿No gritaba la religión? ¿Que era un hombre malo? ¿Cómo es que estos señores ahora, además analfabetos del norte de Galilea, vienen diciéndonos que Dios lo ha resucitado? Pero a los que tocó el Espíritu Santo ese día, porque ese es el problema, que te toque el Espíritu Santo en el corazón, a los que tocó el Espíritu Santo ese día, compungidos, dice aquí la palabra, compungidos, es decir, no culpabilizados, sino compungidos, o sea, con dolor en el corazón, con algo en el corazón. No remordimiento tampoco, eso es una palabra muy fuerte, pero sí con dolor en el corazón le preguntaron a Pedro: ¿y entonces, y qué hemos de hacer? Y San Pedro les dijo: pues, convertíos a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Si le habéis echado, ¿en qué puede consistir la conversión? Si habéis matado a Jesucristo, si le habéis y Dios le ha resucitado, ¿en qué puede consistir la conversión? En volver a Él, decir: Señor, te damos gracias, Señor, admiramos tu fuerza, admiramos el poder de tu resurrección y queremos conocer a este Jesús a quien nosotros hemos crucificado. Como digo, todos estos días no es una cosa de los judíos, es una cosa tuya y mía, porque Él murió por nuestros pecados. Y si murió por mí, murió por mi vida, murió por mi muerte, murió por mis pecados, murió por mi trayectoria, murió porque me quiere dar vida, pues entonces también soy yo de los que grito, ¿y qué he de hacer? Y los que le pregunto a Pedro, ¿y qué he de hacer, hermano? Y Pedro dijo, pues eso, convertíos a Jesucristo. Los papas últimamente nos vienen diciendo, Benedicto XVI y el Papa de ahora, lo que decía, un encuentro con Jesucristo, encontrarse con Jesucristo. Eso es a lo que Pedro les invitaba aquel día de Pentecostés, un encuentro con Jesucristo. ¿Y qué es un encuentro con Jesucristo? Porque entre nosotros es fácil, si yo te digo, mira, vete a López de Hoyos 48, pues vale, allí puedes tener un encuentro, pero con Jesucristo no es cuestión de una calle, no es cuestión ni siquiera de un conocimiento o de un estudio o de alguna forma de tener conocimiento de Él. De Jesucristo es otra cosa. Para conocer a Jesucristo tenemos que ser de aquellos que son tocados por el Espíritu Santo. Porque para conocer a Jesucristo y la resurrección de Jesucristo y la vida de Jesucristo y lo que significa Jesucristo para ti, es decir, para convertirte a ese Cristo, tú necesitas la luz del Espíritu Santo. Ya tienes mucha luz del Espíritu Santo porque tienes el bautismo. Y ya tienes mucha luz del Espíritu Santo porque tú eres capaz de decir, como decíamos el otro día, Señor mío y Dios mío. Y si tú tienes capacidad en tu corazón de decir Señor mío y Dios mío, tienes mucho ya, tienes fe, tienes algo muy grande, muy bello, pero aquí estamos precisamente para que aumente, para que se dé una luz más interior, más fuerte dentro de nosotros, para que esa luz pues nos pueda dar un encuentro vivo, muy vivo con Jesucristo, de tal forma que todos nosotros podamos vivir en esa manifestación interior y en esa acogida interior de este Jesús a quien Dios resucitó. Yo no sé vosotros cómo os llegan estas palabras y cómo entendéis estas palabras. A mí me llegan muy bien. No es que me lleguen mis propias palabras, a mí no me llegan mis propias palabras y tampoco me interesan mis propias palabras. A mí me llega la acción de gracias en mi corazón para decir, Señor, gracias porque yo puedo hablar de esto. Gracias porque yo puedo entender esto. Pero yo puedo entender esto, yo no porque yo sea alguien o porque sea algo o porque sea especial o porque haya estudiado una carrera muy larga, que no es eso, que yo he estudiado mucha teología, yo soy un dominico y a los dominicos nos enchufan y enguten un carrerón tremendo, pero que no es esa sabiduría. No es esa sabiduría la que te da Jesucristo, no son esos cursos, no son esos tratados. A Jesucristo te lo da la luz del Espíritu Santo. Y si no eres como niño, si no vuelves a ser como niño, pues sencillamente es difícil que tú encuentres ese don del Espíritu Santo. Y tú dirás, ¿y cómo me vuelvo yo a ser niño? Pues mira, eres niño porque estás aquí. Simplemente por esa razón, porque estás aquí ya eres niño. Porque ¿cuántos vendrían aquí? ¿Te has dejado conducir hasta aquí? Pues eso es un signo de niñez de espíritu, de niñez, para que penetre el Espíritu Santo dentro de ti, para que te dé ese don y ese conocimiento profundo de nuestro Señor Jesucristo y puedas vivir de Él y puedas pues realmente, pues, no sé, meterte en el corazón de Jesús. Y tener a Jesús como factor principal de tu vida. Yo por eso no conozco al Jesucristo que he estudiado. No conozco al Jesucristo ni siquiera de mi experiencia. No conozco al Jesucristo de mi pasado. No conozco al Jesucristo. Conozco al Jesucristo de ahora, de hoy. Siempre es nuevo todos los días. Y siempre es nuevo en la situación en que estés. Y cada oración que haces es nueva. Y la cuestión es poder hacer oración. La cuestión es poder tener oración. Yo ahora estoy en un momento vital, en un momento de mi vida, sí, yo tengo una reproducción de cáncer. Ayer me quisieron hacer un punzamiento para llegar a donde tengo el nuevo cáncer o lo que sea. Y después de ayunar todo el día, después de meterme en una cama como a los que van a operar, bajarme en los ascensores, que eso a lo mejor lo sabéis todos, lo conocéis todos, de los hospitales, bajé abajo. Y después de estar allí preparado para que me punzaran, el médico no se atrevió. Y el médico dijo, no, no, porque es muy difícil llegar al lugar donde está eso sin riesgo serio, sin riesgo grave. Entonces, pues, ¿qué? Pues nada, a ver si se encuentra otra manera de llegar hasta ahí. Entonces uno se encuentra en una situación, yo me encuentro en una situación como vacía. ¿Y qué hago ahora? Volveré, claro, al que me operó, le volveré a contar, le volveré a decir. Y yo no sé qué me mandará, o yo no sé qué hará. ¿Y cómo me va a abrir si no se sabe si es cáncer? Bueno, mil cosas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Jesucristo? Pues mira, tiene mucho que ver con Jesucristo, pues porque Él es el que señala mis plazos. Yo lo entiendo así, Él señala mis plazos, Él señala lo que tengo que hacer. Yo soy el que voy a ir al médico, pero yo en mi interior tengo una convicción profunda de Jesucristo resucitado y de la Virgen María. La convicción profunda de que Él guía estos pasos, de que Él guía mis pasos, de que Él está, de que Él estará, y de que al final, después de todo, yo diré, Señor, qué bien lo has hecho. Qué bien has preparado todas las cosas, pero yo no lo veo. No lo veo ahora, yo estoy en la oscuridad, yo estoy diciendo lo que me espera y lo que me está esperando y todo eso. Pero yo sé que esto, y me da fuerza y me da vida. Y entonces, pues, es un Jesucristo nuevo. El de antes de ayer no me vale ya. El de hace 3 años no me vale. El de hace 6 años, cuando yo estaba perfecto de salud, no me vale tampoco. Necesito el Cristo del punzamiento fallido. Necesito el Cristo de una dimensión en mi vida que no está nada aclarada. Pero es tu Cristo también, es el Cristo de tu vida, es el Cristo de lo que te está sucediendo, de lo que te va a suceder. Es un Cristo que, no sé, en un momento dado el Espíritu Santo te da una luz para decir, yo con Cristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo, yo con Cristo. Pero siempre con profunda humildad diciendo, Señor, no me quites esa luz. Señor, estate conmigo. Señor, haz que yo tenga esta fe, porque por otra parte, evidentemente, la fe también es importante, la fe consuela, la fe es fuerte, la fe te da un tono vital que es que yo creo que si no tuviera fe, no sé qué me pasaría ahora. La carne tiene su realidad, la carne tiene sus leyes, la carne se duele, la carne tiene sus tristezas, y yo no quiero que me pasen a mí esas tristezas, o no quiero que pasen de mí esas tristezas. Yo también quiero tenerlas, porque Jesucristo estuvo triste, y si yo quiero tener un encuentro con Jesucristo, pues también puede ser ese encuentro con Jesucristo en mis tristezas. Pero lo otro es más fuerte. La fe de ese Jesucristo que vive, que ha resucitado, es más fuerte, porque es una fe iluminada por el Espíritu Santo que entra en tu corazón, entra en mi corazón, y claro, pues te sientes encontrado, te sientes iluminado, sientes que el Señor está haciendo una obra en ti, sientes algo que fundamentalmente pues significa eso. Depende cómo estés. Si estás muy solo, muy solo, o muy sola, muy sola, pues el Espíritu Santo vendrá contigo, vendrá a ti con un Cristo acompañante, para acompañarte, para sacarte de esa situación, para sentir que no estás solo. Si estás con una crucifixión de otro tipo, El Espíritu Santo vendrá, y digo el Espíritu Santo porque es la luz que nos hace entender a Cristo dentro de nosotros. Sin el Espíritu Santo no entendemos a este Cristo dentro de nosotros. Sin el Espíritu Santo yo no soy capaz de deciros lo que os estoy diciendo. Sin el Espíritu Santo tampoco soy capaz de vivir lo que estoy viviendo en Cristo. Si le sucedió al pobre Cristo también, le sucedió a la humanidad de Jesucristo igual, guiada por el Espíritu Santo, porque ¿qué iba a hacer él? Cuando le crucificaron, los pasos que le iban dando, los azotes y todo esto, pues ¿quién señalaba los plazos? Pues el de arriba señalaba los plazos, y al final pues la crucifixión y pasión de Cristo significó pues la resurrección y la vida para todos nosotros. Por eso un encuentro con Cristo no es un encuentro teórico, no es un encuentro extraterrestre, no es un encuentro, qué sé yo, pues racional o intelectual. Es vital. Tú solo te puedes encontrar con Jesucristo dentro de tu vida. No tienes otro lugar de encuentro con Jesucristo que en tu vida, en lo que te pasa, en lo que sucede, en tu historia. Por eso tu historia es bellísima, por eso tu historia es importantísima. Yo tengo otra historia, pero tú tienes la tuya. Y en esa historia tuya está Dios metido hasta el fondo, el Espíritu Santo y Jesucristo metidos hasta el fondo. Y dirás, bueno, es que la historia de otros, que la tuya es muy bella, que la tuya es importantísima, que la tuya para Dios es tan importante como la de cualquier otro. Y no hay otro lugar de encuentro con Jesucristo. En tu historia está más presente que en todos los sitios donde te puedas imaginar. Porque ahí está haciendo su obra el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo dándote vida, dándote alabanza, dándote todo dentro de ti. Cada paso de tu historia. Qué bonito es cada paso de tu historia. Y tú a lo mejor pues estás como los judíos antes de Pentecostés, o incluso los apóstoles un poco pues en la inopia, pues como estamos todos, pensando que tu vida es un desastre, pensando que tu vida ha sido horrorosa, pensando que has tenido una mala suerte como nadie, pensando que eres un desgraciado, pensando que Dios te ha abandonado. Pero si estás aquí, si estás aquí, si te está hablando el Señor, si te está diciendo que yo soy tuyo, que yo estoy contigo, que yo te estoy diciendo que yo... ¿Cómo vas a decir que tienes mala suerte si estás aquí? Si Jesucristo está aquí contigo, y eso, claro que habrás tenido mala suerte humana, yo qué sé la suerte que tú habrás tenido, no lo sé. Pero el valor intrínseco, inmenso y significado profundo de tu vida, pues si estás aquí, pero si Jesucristo está hablándote al corazón y Jesucristo está dentro de ti por obra del Espíritu Santo diciendo maravilla, eres maravilloso para mí, eres un encanto. Ah, pero es que tengo tantos pecados, pero es que tengo tantas cosas, porque claro, después viene la culpabilidad, después viene el pecado diciendo, pero es que yo he sido un monstruo. Además, la palabra española es muy bonita para decir monstruo, monstruosidad, ¿verdad? Uno que ha cometido tantos pecados es un monstruo, muy bien dicha. Si dijeras, soy un ti, pues no pegaría, pero un monstruo pega muy bien. Pues bien, eres un monstruo, pero un monstruo cristiano de Jesucristo. Él viene, y precisamente ha venido por eso, para tus pecados, para mis pecados. ¿Y qué pecados son esos? ¿Que has reñido con tu suegra? Pues eso no es un pecado. Yo qué sé si es un pecado. Vete y confiésalo si te da la gana. Pero si no lo confiesas no pasa nada tampoco. El pecado es tu situación de inconsciencia, tu inconsciente herido. El pecado es lo que ha hecho el mundo en ti y contra ti y sobre ti. El pecado son tus heridas. El pecado es el pecado original, porque ese es el pecado fuerte. El pecado original, que es el pecado que todos llevamos dentro y que hace que tú dices, ah, yo no he odiado nunca a nadie. Pero ¿qué más da? Pero llevas el odio dentro. Yo el odio dentro, que te ponga la vida con dos o tres personas que yo me sé. Y te preguntaré a los tres meses, a ver, lo tenemos todos. Como la vida te ponga en una situación determinada, si el odio es una defensa, si es una defensa más que nada, entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Y todos los demás vicios y todos los demás pecados y todas las demás cosas lo tenemos dentro, pero Jesucristo ha muerto por ellos, y precisamente el Espíritu Santo viene para que tú puedas erradicar de tu corazón esto. Y hablando del pecado, pues no quiero dejar de contar una cosa que me sucedió con mi madre, que siempre lo cuento en esta charla, y no me gusta contarlo porque lo he contado ya como unas 300.000 veces, lo que hice con mi madre una vez, pero cuando no lo quiero contar, el Espíritu Santo por dentro me dice: sé humilde y cuéntalo otra vez, que yo necesito para algunas personas que lo cuentes. Y estaba yo con mi madre una vez en casa, en la cocina, y sacó mi madre un caldero, y en ese caldero echó cosas, grasas antiguas, aceites y todo esto, y lo echó allí, y después agua, como unos 3 litros de agua, y después rompió un paquetito, que yo nunca lo había visto eso, rompió un paquetito y lo echó, una cosa blanca, la echó en el caldero también con todo esto. Yo estaba sentado allí en un sofá leyendo el periódico, y me dice: tú levántate y coge este palo y da vueltas aquí. Y entonces yo cogí el palo y empecé a dar vueltas, no haciendo mucho caso, la verdad. Da vuelta siempre en el mismo sentido, así, y entonces pues yo di vueltas, pero leyendo el periódico, yo estaba haciendo eso, y de repente, en un momento dado, después de unos 10 o 15 minutos de dar vueltas, porque ya me pesaba aquello, digo: ¿qué pasa aquí? Miro para abajo, y se había transformado todo, un color, una cosa tan bonita, porque al principio era muy feo todo aquello, grasas viejas de freír sardinas, de todos los rollos que hay en las cocinas y de todas estas cosas. Y entonces mi madre, que estaba por la casa haciendo las camas, yo le grité y le dije: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Y mi madre dice: ¿pero qué dices? Venga, venga, el Espíritu Santo. Y llega mi madre y dice: 50 años llevo haciendo jabón y nunca he visto el Espíritu Santo. Y tú el primer día que llegas ya ves al Espíritu Santo. Digo: pero mire, 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 ¿cómo se ha transformado esto? Ya sabéis, estaba haciendo jabón. Después lo echa eso en unos moldes de escayola, unos moldes de lo que sea, de madera. 3 días o 4 para secarse, después lo parte en pastillas, que yo utilizo todavía y siempre para ducharme y para todo, porque no hay mejor jabón que ese, porque es el del Espíritu Santo. Claro que ya no es el de mi madre, ya no es el de mi madre, pero es el de otra madre o el de cualquiera que hace, porque ahora pues hay mucha gente que tiene ese hobby de hacer jabón de esa forma, porque es muy sencillo, y yo mismo lo he hecho muchas veces después. Y diréis vosotros: ¿y eso qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Pues miren ustedes, si viene Jesucristo a tu corazón con su Espíritu Santo, estaba hablando del pecado. El pecado tuyo, que tú crees que es un tal, que es una monstruosidad. El pecado tuyo, Jesucristo ha venido como sosa cáustica para entrar en tu corazón y eliminar todas esas aceites viejas que tienes de freír sardinas en tu vida. Porque a lo mejor has frito muchas sardinas en tu vida. Yo qué sé. Si lo has hecho o no lo has hecho. Pero, ¿qué más da? ¿Qué más da? La sosa cáustica es poderosa, puede con todo. Y además, es Él el que hace la obra. Es Él el que viene, es Él el que santifica, es Él el que penetra. Pero y entonces yo, tú bastante tienes con aceptar como un pobre y como un niño que el Señor hace estas obras en ti. Date cuenta que es en ti, que es en tu vida. Y eso en tu vida, de tal forma que el Señor quiere que sea en tu vida el perdón de los pecados, pero también quiere hablarte en tu vida, en lo bueno y en lo malo, en la dificultad y en el problema y donde sea, porque el lugar de revelación de Jesucristo es en tu vida. Y necesitas mucha sosa cáustica, porque para que entre mucho Dios dentro de ti, se tienen que quemar muchas cosas que hay dentro de ti. Porque tienes cosas. Pecados, dices, bueno, es una palabra, digamos, un poco así como genérica. Pero el pecado de cada uno, ¿cuál es? Tú conoces tu vida y tú sabes cuál es el pecado. O sea, a lo mejor ni sabes lo cuál es el pecado. Pero la sosa cáustica que entra dentro de ti te va liberando, te va liberando. ¿Dónde es más profundo el mar? A mí me cuesta poner este, me gusta poner este ejemplo. ¿Dónde es más profundo el mar? ¿Dónde más agua cabe? Ahí es donde es más profundo el mar. Donde más agua cabe. Y por eso el Señor necesita hacer un hueco dentro de ti muy grande, quitándote todas tus cosas, para sencillamente que quepa Él, que entre Él. Te necesita vacío, te necesita no lleno de obras, no lleno de obras buenas, no lleno de no sé cuántas, porque cuando yo era joven, y después, y muchos todavía, convertirse era convertirse a ser buenos, convertirse a las obras. Incluso algunos ejercicios que hice, aunque yo nunca he sido muy concentrado en esas cosas, los ejercicios los terminaba con propósitos, porque me obligaban a, además, incluso a veces hasta me leían los propósitos que yo hacía, cambiar en esto, cambiar lo otro, ser mejor en esto, ser más tal, ser más cual, propósitos. O sea, yo me convertía a ser bueno. Eso duraba pues como un pastel a la puerta de un colegio. O sea, no duraba nada. No duraba nada, porque esa forma de conversión pues no es sosa cáustica, no es Espíritu Santo, son proyectos tuyos, son promesas tuyas, son propósitos tuyos. Y entonces todo el mundo se cree que convertirse es convertirse a ser mejor. Si no se trata de ser mejor, si no se trata de cambiarte ni de cambiar el mundo, no. Miren ustedes, es que se trata de Jesucristo, nada más. Lo único que nos interesa es Jesucristo, conocer a Jesucristo. Y si conoces a Jesucristo, déjate hacer, porque van a suceder maravillas en ti y en tu mundo y en tu casa. Es que en mi casa tenemos que reunirnos y hacer mil propósitos para que nos llevemos un poquito mejor, porque esta casa es un desastre. Vamos a hablar, dialogar, vale. Yo no digo que no, porque hay que aclarar cosas. Pero si viniera Jesucristo a tu casa, si viniera un poquito de fe de Jesucristo en tu casa, verás dónde iban todas las desavenencias y verás dónde iban todas las cosas. Si invocáramos a Jesucristo, a su Santo Espíritu en tu casa, si entra, si entrara. Por eso, a lo mejor muchos de los que estáis aquí para después poder hacer en tu casa algo que no has hecho nunca, que es hacer una oración, que es tener un corazón nuevo, que es poder decir una palabra con misericordia que nunca la has dicho, porque siempre has estado cabreado o cabreada, y siempre has estado respondiendo a la agresividad con agresividad. Y si respondes con agresividad, pues se aumenta la agresividad y se aumentan los decibelios en todos los sentidos y los gritos y todo. Jesucristo es suave, Jesucristo es mucho más silencioso, pero mucho más profundo. Por eso, pues, aprender de esto, dejar que el Señor penetre en tu corazón, dejar que llegue a lo profundo de tu vida, encuentro con Jesucristo. Un encuentro es un abrazo, un encuentro es un abrazo, un encuentro, tiene que ser algo como muy interior, como muy íntimo. Íntimo, porque si no, no es un encuentro, si no es otra cosa. Si no es otra cosa, un saludo, yo que sé, un pasillo que habla, un algo. Un encuentro con Jesucristo es empezar a quererle porque Él te quiere. Empezar a sentir eso por obra del Espíritu Santo y empezar a darte cuenta de que tienes un valor inmenso. Tú tienes un valor inmenso. Por eso, hermanos, pues, dejaos convertir. Dejaos reconciliar, como dice San Pablo. Dejaos convertir por Dios. Dejaos reconciliar es la misma palabra. Significa lo mismo, dejar reconciliar, dejar que la sosa cáustica entre en vuestro corazón. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, una de las formas es viniendo a rezar aquí o yendo a rezar a otro sitio, pero teniendo ese don o esa fuerza o esa necesidad o ese deseo de Espíritu Santo en tu vida. Hazle una pequeña oración todos los días al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a mi corazón. Y si te sabes la secuencia de Pentecostés, pues mejor, y si no te la aprendes. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. ¿Os habéis dado cuenta qué unción tiene esto? ¿Qué profundidad? ¿Cómo se mete en el corazón? ¿Cómo se mete en vuestro corazón? ¿Cómo se mete en mi corazón? Y entra, entra, entra el Espíritu Santo. Y entra suavemente. Y entra, pues, de una manera, pues, sin hacerte ningún daño. No como el punzamiento que me querían hacer a mí, porque decía el médico... Además, si se lo hago, a pesar del riesgo que tiene, va a ser dolorosísimo. Pues bien, el Espíritu Santo no punza. El Espíritu Santo entra. De otra forma que tú ni te enteras ni sabes, pero que notas los efectos profundos de esa presencia que convierte la vida, te cambia la vida y te hace una criatura nueva. Pues bien, hermanos, dejaos penetrar por esa luz del Espíritu Santo que siempre os va a llevar, el Espíritu Santo siempre os va a llevar a una cosa, a deciros que ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, que ha muerto por vuestros pecados, es el juez de la historia, es el Señor, es el Mesías, Jesús, sobre todo la humanidad de Jesús. Pensad en Jesús, hombre, sobre todo. Sabemos que es Dios, sabemos que tiene personalidad divina, pero pensad en la humanidad de Jesús. Es y hemos sido salvados en la humanidad de Jesucristo, en su cuerpo de carne. Pensadle siempre humano, 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 porque ahí es donde nos encontramos con Él. ¿Con Dios quién se encuentra? ¿Qué es eso? Solo por medio del hombre Jesús, mediador entre Dios y los hombres, se puede uno llegar a Dios. Fuera del hombre Jesús. Y termino diciendo lo que decía San Agustín: tanto como pensé, tanto como luché, y hasta que no se me reveló al mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús, no entendí nada, absolutamente nada. El mediador entre Dios y los hombres es un hombre, maravilloso hombre, con personalidad divina, que se llama Jesús, pero con un cuerpo, con unas venas y con una sangre como la tuya. Que el Señor te revele este misterio precioso de amor, que si lo quieres llamar conversión, pues llámalo. Pero yo te digo de amor, porque el amor siempre cambia. Cuando alguien te ama y acoges ese amor, te cambia. El amor cambia, siempre cambia.
Bien, hermanos, ha llegado el momento.